Estamos a una semana más o menos de que el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, deje de ser el intendente de Montevideo y asuma Mario Vergara. Esto va a ocurrir ahora, en unos días nada más. Y en ese contexto se conoció la rendición de cuentas correspondiente al 2024 para la intendencia de Montevideo. Se remitió el mensaje a la Junta Departamental Capitalina. Ahí se supo que la intendencia finalizó el año pasado con un déficit de 3.640 millones de pesos, lo cual equivale a unos 90 millones de dólares, y según cuentas que se pudieron ver desde que se conoció ese número, estamos hablando de que se multiplicó por 8 con relación al pasivo que el gobierno departamental había registrado en 2023. Vamos a estar hablando de este tema con uno de los ediles que ha llevado la voz cantante de la oposición en Montevideo, el edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove, que al igual que Zunino está cerrando su periodo en este periodo de gobierno que correspondió el 2020-2025. Javier, bienvenido, ¿cómo te va?
Muchas gracias por la invitación, sí, el jueves cerramos los dos.
Ahí está, sí. Jueves. Bien, a ver, el tema del déficit ha sido toda una discusión, fue tema de discusión en la campaña electoral por la intendencia. Faltaba, sí, conocer definitivamente los números. ¿Esto era más o menos lo que vos estabas esperando?
No, es mucho peor. Mucho peor. Todos sabíamos que el agujero iba a ser grande, porque incluso, recordemos, allá a fines de diciembre del año pasado se habló por parte de la prensa, que fue quien puso el tema arriba de la mesa, de que la intendencia estaba pidiendo aguas por gritos al nuevo gobierno y que el déficit era grande. Citamos a Zunino a la Junta para que diera los números, dijo, bueno, todavía estoy en plazo. Era verdad constitucionalmente, pero pensamos que antes de las elecciones, para que todos los candidatos tuvieran esta realidad, trajera el déficit, porque el déficit, el presupuesto había cerrado el 31 de diciembre, era tocar enter y te salía estos mismos números, ¿no? Pero nunca pensamos que iba a ser 3.400, 3.600 millones de pesos, unos 90 millones de dólares, como vos decís. La vez anterior había sido unos 400 millones de pesos, el final de la administración Martínez habían sido 1.200 millones, pero 3.400 es más del 10% de lo que recauda la intendencia por año. Es casi el 100% de lo que se destina el presupuesto para inversiones, para que podamos poner ejemplo. Es como decía el otro día un colega de ustedes, es una telarena. Ya que estamos hablando de Cose y de Zunino, es una telarena.
Ya les dio el tiempo a ustedes de poder revisar para adentro los números para entender, bueno, qué fue lo que pasó, por qué se disparó tanto.
No en lo fino, sí a analizar la exposición de motivo y sí desmitificar o destruir las excusas que en esa exposición de motivos se justifican, porque siempre lo que ha hecho, sobre todo esta última administración, es echarle las culpas a los demás. Los problemas no son de uno. Yo creo que cuando uno comete un error, lo más sano es decir, mal yo, sacame la amarilla y veo cómo soluciono. Ahora, si yo no hago mea culpa, si no encaro, si no asumo que el problema es mío, no puedo solucionarlo. Y muchas de las excusas que se ponen en esa exposición de motivos son cosas que le venimos avisando a la Intendencia de Montevideo hace 2 años por lo menos. Entonces, si vos tuviste tiempo de pegar un volantazo, un timón, y no lo hiciste, es por inoperancia tuya y es por una pésima administración que a la nota está. Porque este déficit, tener déficit siempre está mal, ¿no? Pero el tema a veces es
cómo el país funciona en base a déficit, ¿no?
Sí, pero los países pueden, por ejemplo, el gobierno nacional puede pedir endeudamiento y conseguir financiamiento. Vos lo que cuando en los gobiernos departamentales no podés ni emitir, uh-huh, ni podés tomar préstamos para endeudarte, deuda pública. Lo que tenés que hacer es patear la pelota para adelante. O hacer cosas que no te. O dejar de hacer cosas. Año electoral uno puede haber dicho, está, mirá, gastamos 3.400 millones porque, no sé, hicimos medio, asfaltamos medio Montevideo. Arreglamos todas las plazas, podamos un cuarto de los árboles. Pero vos le preguntás al montevideano y vos, che, ¿vos viste que se volcaron en obras, en servicios 90 millones de dólares en el último año, ¿viste un cambio radical en Montevideo como para decir, justificar ese agujero que están dejando? Y cualquiera que digo salga a caminar por Montevideo está igual este año o peor que el año pasado, así que no hay un gran cambio.
¿Este déficit es especialmente preocupante o en realidad si mirás el panorama del resto de las intendencias del país, todas tienen un déficit más o menos en proporción parecido a este?
Mirá, yo creo que depende de las intendencias. Yo creo que es preocupante por cómo se encara el déficit y en función de que está ahí el porcentaje de un 10% de la recaudación tan grande. No revisé las últimas rendiciones porque también se presentaron todas a partir del viernes pasado, pero a mí, los que conocemos en Montevideo y conocemos como te decía, lo poco que se destina a obras, vos, con esto podrías haber duplicado las inversiones en Montevideo. Entonces los compañeros que quedan en la junta y que ingresan a la junta van a tener que rascar muy bien para ver porque no, tampoco es verdad eso de que no, que se recaudó menos. Otro ejemplo,
vamos capaz, sí. Porque vos decías hay que desmontar las excusas, ¿no?
Sí.
Hagamos la lista y te vamos a dar los argumentos, ¿no? Por ejemplo, un argumento clásico sería, bueno, hay déficit porque en realidad el gobierno central durante el periodo pasado asfixió a la intendencia de Montevideo y a Canelones, les dio menos recursos, por lo cual si a vos el gobierno central te da menos recursos, y bueno, vas a tener un déficit. Si querés tener el mismo nivel de servicio que tenías antes.
A ver, yo ya lo hemos discutido acá un par de veces. Yo me afilio a que no hubo un ahogamiento porque se cumplió con los porcentajes que establece la Constitución de la República. Pero además, esa misma excusa ya la venimos escuchando hace 3 años. Es como si vos trabajás en 3 laburos, ¿está? Y de un día para el otro te rajan de uno. Vos no podés seguir durante 3, 4, 5 meses gastando lo mismo. Decimos, yo llamo a mi mujer y le digo, mirá, me rajaron, vamos a tener que achicarnos los gastos porque no podemos seguir gastando lo mismo. Entonces, hace 3 años que te vienen diciendo que me vienen asfixiando. Y te hago la contrafáctica. Bueno, está bien, pongámosle que fuese así. Ahora, faltan 90 millones de dólares porque el Estado Nacional asfixió a la Intendencia de Montevideo. Ahora, entonces, el Estado de Orsi le va a tener que dar a Vergara 90 millones. No teníamos plata recién para la caja de profesionales y decíamos que el albañil no podía financiar al profesional. Entonces, el de Artigas, Salto y Tacuarembó va a financiar con el IVA al de Montevideo.
Bueno, pero ahí el que decía que el albañil tenía que financiar al profesional no era precisamente el gobierno, era el Partido Nacional, el Partido Colorado, ¿no?
No, lo que decíamos que había que financiar de otra forma, uh-huh. Porque también yo soy profesional, yo te digo, está bien, pero yo pago IVA, el 9% de IVA va para el BPS, uh-huh. Entonces con ese mismo criterio no me convence ese IVA a mí. Lo que estoy diciendo es, siempre en presupuesto nacional y departamental, tenés el tema de la frazada corta. Bueno, si era que lo asfixiaba, ahora, ¿tiene el nuevo gobierno nacional 90 millones para darle a Montevideo y otro tanto a Canelones?
Va a haber que ver qué es lo que aparece en el proyecto de presupuesto. Lo que ahí sí hay un compromiso del gobierno público de reeditar algo similar a lo que fue el fondo de infraestructura, ¿no? Que metropolitano, que fue lo que se quejaban que no se había reeditado en el periodo anterior, ¿no? Era algo que había aparecido en la ley de presupuesto de 2015-2020, que se agotó, que el gobierno, que era justamente para complementar parte de los recursos que iban destinados a las intendencias, en este caso hacia las intendencias del área metropolitana, Montevideo, Canelones y eventualmente San José, y que en el periodo pasado no se hizo. Eso ha sido parte de la queja de Montevideo Canelones, sobre todo, de que no se hizo en el gobierno de la calle.
Pero por eso, es un fondo de infraestructura que está perfecto que en la discusión del presupuesto nacional se diga, yo quiero beneficiar al sur o quiero beneficiar al norte. En el gobierno pasado nacional se dijo, bueno, vamos a hacer rutas por todo el país, y ahí se vieron donde se priorizó, porque a veces Montevideo ya está bastante favorecido con el macrocefalismo, que podemos hablar de cientos de años de nuestro país, con capaz que lo que puede ser Artigas, Florida, con otras obras de infraestructura. Si este gobierno nacional lo quiere hacer, bienvenidos, está dentro de sus potestades y se discutirá dentro del presupuesto nacional. Y esa misma era el argumento que yo mismo usaba. cuando te decían que te habían asfixiado y esos recursos se discutían en las leyes de presupuesto que pasan por el Parlamento Nacional, ustedes que son periodistas, durante los 5 años no hubo un diputado ni un senador de frente diciendo, no, miren, esta ley, este presupuesto que acabamos de votar o esta rendición es asfixiante, Montevideo. Uh-huh. Fue la excusa de los últimos 2 años de Sunino de manotazo de abogado para explicar este agujero.
Ahí se sumó un elemento más, ya lo hemos hablado otras veces, es la famosa tasa de inflamables, una tasa que no tenía mucho sentido que la recaudara la intendencia de lo que terminaba tributando ANCAP, pero lo que cobra ANCAP, pero lo que se plantea desde la intendencia es que había como acordado un proceso en el cual la intendencia de Montevideo iba a dejar de recibir ese dinero gradualmente. Creo que eran unos 50 millones de dólares para el último año.
Y 350 millones de pesos.
¿Cuánto?
350 millones de pesos.
Y lo que terminó pasando fue que el ANCAP fue por la vía judicial, la ganó, porque se declaró que fue inconstitucional la tasa de inflamables, y entonces ese proceso no se terminó de completar. Abruptamente, la Intendencia de Montevideo perdió esos fondos.
Sí, era una, como tú decís, fue una sentencia de la Suprema Corte que era inconstitucional. Fue en el 2023, y en ese mismo momento le dijimos, bueno, muchachos, vas a dejar de recaudar 350 millones de pesos. ¿Vas a presentar otro proyecto alternativo? Ahí se empezó a discutir. Cuando la intendencia dijo que iba a presentar algo, el presidente dijo que si tenía determinado formato, el presidente de la calle Pou se iba a amparar en el, creo que es 3, no me acuerdo qué artículo de la Constitución que lo permite impugnarlo. Pero le dijimos, vos tenés todo el 24, eso fue a mediados del 23. Pensá lo mismo que te digo, tomá las precauciones y no sigas gastando como si lo tuvieras, porque ya sabés que no lo vas a tener. 350 millones de pesos. Bueno, ¿dónde lo ves? Pero además, ¿sabías que era un tributo? ¿Está? Pero mejor, era un impuesto porque estaba encubierto a través de una tasa que no, un impuesto que en la intendencia no podía pagar. Por eso la Suprema Corte de Justicia, que no tiene nada que ver con un partido político o con otro, dijo que era inconstitucional. Lo mismo lo que vos decías, por ejemplo, te hablan de la tarifa de saneamiento. Dice, no, lo que pasa es que dejamos de recaudar plata por la tarifa de reservamiento, entre otras cosas, porque a raíz por los problemas de la sequía, que lo sufrimos todos, y que después la gente se acostumbró a gastar menos. Bueno, pero además es una tarifa, o sea, no es un impuesto. Vos pagás eso en función de un servicio que prestás. Quiere decir que si gastó menos agua, prestaste menos servicio y no tenías por qué cobrar enseguida.
Bueno, eso nos lleva a otro argumento, ¿no? Sí. Que podría ser este. Voy a intentar buscarle la mejor forma
de hacer. Vas a hacer de Di del Frente hoy.
Hoy que no vinieron. Hoy me queda. Hoy me queda, sí, hoy me toca hacer el del Frente Amplio. Imagínate, imagínate, viene un edil del Frente Amplio y te dice. Y bueno, Javier, lo que pasa es que nos pasó lo mismo que le pasó al gobierno, ¿no? El gobierno de coalición, tu gobierno, terminó con déficit. Y si le preguntás a la calle Pou qué pasó, sos un irresponsable, manejaste mal, chocaste una Ferrari, te va a decir no. Te va a decir, hubo una pandemia, hubo una crisis hídrica, te va a hablar de la guerra de Ucrania, etc. Y la intendencia es muy parecida. Hubo una pandemia, hubo que hacer un plan ABC, hubo una crisis hídrica, hubo que repartir bidones, trabajar en policlínicas. Hay un déficit porque se dieron circunstancias muy distintas a las que se dan habitualmente y la intendencia quiso ayudar. Podría no haberlo hecho, podría haberse retirado, que la gente no tenga bidones de agua, que no haya plan ABC, que no haya empleo, y capaz que ahí estaríamos todos más contentos porque habría menos déficit, la gente estaría peor. ¿Qué contestarías a eso?
A pesar del 70% de los bidones de agua que repartió la intendencia lo donó la Junta Departamental. No salió de plata la intendencia, salió de plata la Junta Departamental. Lo que pasa es que la intendenta Cosa es muy buena haciendo marketing. Lo que destinaba a las ollas populares era 6 pesos por persona por plato. ¿Tá? Lo que pasa es que repartía los alimentos que salían de Uruguay adelante, como se repartían en todas las intendencias del interior con camiones de la intendencia que decían plan ABC, y la gente pensaba que muchas veces lo que repartía era alimentos de la intendencia. Sí, las crisis afectan. La sequía afectó y en parte menos de lo que recibió por parte del gobierno central tiene que ver con eso, porque como te decía hoy, son porcentajes en función de la recaudación del gobierno nacional. En la época de la sequía se hubieron problemas, todo lo que tiene que ver con la soja, con la producción, se recaudó menos, llegó menos. Pero el tema también está en lo que tú gastás. Y en el tema de la intendencia no es que recaudó menos. Y a la prueba está. Si vos tomás como línea de base 2019 y lo que recaudó en 2024, recaudó más. Tanto es así, lo reconoce la propia intendencia, que hizo un convenio con los funcionarios de ADEOM que decía que si yo recaudaba más, iba a socializar como si fuese una empresa, te iba a dar un bono, y que eran, creo que, 25 mil pesos. 5 mil que se dieron...
Era el 40%, si no me equivoco, por encima de lo que se terminara recaudando en términos reales si comparabas 2019
con 2024. Exacto, por eso. Se recaudó más. Entonces, uh-huh, estamos confirmando que la propia intendencia dice que recauda más. El problema es que gasta mal. Entonces, recauda más. No deja de recaudar. Y si además tenés un problema de 3.000, de 3.400, no repartís utilidades como si fuera una empresa. Porque lo que te debería decir es que, bueno, mirá, recaudé más. Después que pagué todas mis cuentas, si sobra algo, lo redistribuyo. A ver, yo que tengo acá atrás a mi hijo, no le voy a dar, no sé, para ir a comprarse chupetines, si no tengo, después que paguemos todo, lo que sobra, te doy algo. Pero sí, no antes.
Ahí la discusión con los funcionarios tiene que ver con que...
¿Estaba establecido? ¿Estaba firmado?
No. Fue una decisión política.
Fue una decisión política, estamos de acuerdo. Sí, sí. Pero digo, ahí es que donde te voy a la mala, uh-huh, administración. Porque lo que debió haber dicho ese convenio no es en función de lo que yo recaude. Es después que te cierre mis números, si me, como cualquier empresa, una empresa X privada dice, bueno, después de que haga lo que entra, lo que sale, si sobra, lo distribuimos. Pero no solo si entra mucho, porque capaz que salió más de lo que entró. Uh-huh. Y entonces... Es el problema que tenés. Y ahí te das cuenta.
A ver si te entendí bien. Vos lo que decís es no alugar ese argumento de las crisis y la plan ABC y la crisis hídrica. Porque vos decís, en realidad muchos de esos recursos eran del gobierno nacional y se malgastó en otras cosas, la plata se fue por otro lado. Es eso lo que vos decís.
Exactamente. Y además tampoco también lo que te dicen ellos es que recaudamos menos que entró, menos plata. No. Menos plata no entró en el total de la torta, porque si te hubiese entrado menos plata no hubieses disparado ese convenio, porque si te hubiese entrado menos plata no hubieses pagado el convenio, y si lo estás pagando en los niveles que además los estás pagando, por favor, no impartidas importantes, que la tenés que multiplicar por la cantidad de funcionarios que tiene, que son los 8.500 aproximadamente la intendencia, es muchísima plata.
Y la otra parte de esa defensa que yo te hacía, ¿no? De que es una situación muy parecida a la del gobierno nacional. Todos los argumentos que vos me diste ahora los podremos dar vuelta y decir, bueno, en la calle Pomba el administrador deja un déficit mayor del que se había propuesto, es una persona que incumplió su propia regla fiscal, estableció una regla fiscal para gastar menos, puso un consejo independiente para que se lo notara, y el consejo le dice, mirá, gastaste mal, y además gastaste en el último año, hubo un carnaval electoral, malgastó, creó un ministerio de la nada, más funcionarios, más gasto del Estado... ¿aplicarías el mismo criterio, dirías, en el caso del gobierno central pasó lo mismo que con la intendencia?
Te vuelvo a lo que te decía hoy, o lo que te decíamos recién. El problema es que cuando te dice que gastó, que hay un déficit, es porque incluso en el gobierno nacional entró menos y vos tenés que terminar endeudándote. Pero acá lo que te estamos diciendo es que entró más y por encima de eso, más que entraste, gastaste o gastaste mal. Ese es el problema, porque en el otro lado vos no te entró porque tuviste, como decís, la sequía, la guerra de Ucrania, todo eso que hablamos, y después tuviste ese
problema. Pero en el caso del gobierno nacional igual, entró más porque el producto terminó a la larga siendo más grande, ¿no? O sea, el caso es en cierta medida análogo, más allá de que la calle Pou no hizo un convenio con COFE para socializar el 40% del crecimiento que se tuviera en relación al 2019, pero lo cierto es que eran dos economías que terminaron creciendo a la larga, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa. El tema acá, vuelvo a decirte, es las responsabilidades y los avisos, porque ya te vuelvo a decir, todas las excusas que te pone, te vuelvo a decir, la otra, el tipo de cambio, te dice, no, porque. Un grave problema que tuvimos fue la recaudación por tema de patentes rodados. Porque el SUSIBE, el Congreso de Intendentes, había tomado en 2023 el dólar a 42 pesos. Y ahora en el 24 le tomaron a 38,92. ¿Y eso qué? A ver, el Congreso Intendente forma parte de Montevideo. Es un problema que hubiesen tenido, como preguntaba recién hoy, todas las intendencias, no solo Montevideo. ¿Está? Entonces ahora con el dólar al precio que lo tenés, me imagino el problema que va a tener Mario Vergara para el periodo que viene. Pero además, te decís, no, porque tengo una morosidad del 17% en patente rodado. Bueno, ¿y qué hiciste? Que además te dice que es estructural. Bueno, si es estructural y tenés una morosidad de un 17%, ¿qué has hecho por cambiarlo? Y lo otro que te dice es, también la culpa es del gobierno nacional porque sacaron esta ley que no me permite cobrar la multa junto con la patente. Uh-huh. Entonces, entonces aquello que decíamos que la multas tenían un fin recaudador y que iban a fomentar las arcas de la intendencia se cumplen, porque ahora que no tenés eso, tenés un problema.
Bueno, pero ahí el argumento es distinto, me parece, ¿no? Vos tenés las multas, más allá de si las aplicás con un fin recaudador o no, es real que tienen un peso en los números de la intendencia.
Pero vos no tenés.
Y vos sacaste la condición por la cual el montevideano estaba obligado, el montevideano o cualquiera estaba obligado a pagar las multas para poder estar al día con la patente.
Pero vos lo que tenés. Vos lo que tendrías que aspirar, ¿tá? Como gobernante, es que las infracciones no se cometan, y lo que te venían diciendo ellos, que los radares venían educando y cometiéndose. O sea, eso tendría que tender lo más bajo posible. Entonces, vos no podés, que lo de siempre es, la limpieza se carga o funciona en base a horas extras, y tu presupuesto no puede tener una gran pata importante, que era un monto importante, en función de las multas. Eso tiene que ser un plus, un sobre. Vos tenés que vivir con lo que te entra. Si hay multas o no hay multas, esto te podría ser un extra que te tendría que servir para hacer obras u otra cosa. Uh-huh. Pero no podés sustentar tu presupuesto en que te cobres o no cobres las multas. Porque también podría pasar que la gente dijera, no pago la patente, porque era otro problema, ¿no? Como vos habías cometido. Yo cometí, el otro día fui a pagar, tenía 40.000 pesos de multa. ¿Está? De la campaña, un par de 45 a 50 y alguna otra cosa más. Y si tenés que pagar eso junto con la patente, decís, no, tengo que pagar todo junto, no puedo. Mm. Entonces, lo único que hacía era también aumentar la morosidad de la gente que no terminaba, y después te ponían, pasabas por un exceso de velocidad y ahí te caían dos multas. El de la multa por el exceso de velocidad, o la roja, o lo que sea, y la multa por estar con la patente impaga. Entonces era una bola de nieve y nunca terminar.
Uh-huh. Vos decías hace un rato, bueno, le preguntás a cualquier montevideano si por lo menos ve que este déficit se traduce en obras y te va a decir que no. De todas formas, el montevideano acaba de opinar. ¿Vos cómo lees eso? Porque uno hay como un divorcio grande entre las opiniones que ustedes ponen arriba de la mesa a la hora de evaluar la gestión y lo que termina pasando, elección departamental tras elección departamental, ¿no?
Eso es correcto, pero entre otras cosas, cuando vos tomás, entre otras cosas era por cuáles queríamos poner estas cosas arriba de la mesa. Queríamos tener estos números, no solo para que cada uno, cuando arma su plan de gobierno, pudiera decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque ahora capaz que Mario Vergara, que cuando arrancó, tenía una idea y ahora se desayuna de esto porque capaz que le pasaron los números, capaz que no sé hasta dónde sabe o hasta dónde no sabe. Pero obviamente si te arrancás con menos 90 millones, porque de alguna forma tenés que intentar en el primer año o en los primeros años tratar de revertir esto para nivelar el gasto. Y bueno, ¿dónde vas a cortar? ¿Vas a poner más impuestos o vas a recortar o dónde vas a ajustar? Por eso es que pensábamos que eso. Y yo creo que a veces cuando te pasan estas cosas de administración y estos números que rompen, hubiesen sido un elemento capaz que importante en la discusión. No se dio, no se tuvieron.
Que se habló de esto. En,
sí, sí, pero ¿sabes
no
qué
con
pasa?
Números concretos, pero se sabía que se venía.
Sí,
algo así.
Pero cuando no tenés los números concretos, uh-huh, y no está en la información oficial, puede ser, cuando lo digo Javier Barrios o lo dice Martín Lema, pues no, lo pasa, lo están diciendo siempre. Ahora, cuando vos lo tenés en blanco sobre negro, los números y la información firmada hasta por el propio documento, porque yo no puedo decir, no, esto no lo dijo Zunino, no, está la palabra de Zunino, porque está su firma y la del contador general de la intendencia, que dicen el déficit. Yo no estoy mintiendo ni un peso más ni un peso menos, es este, porque es el que dice ellos. Lo otro era teoría, puede ser 400 millones de pesos, puede ser 1.000. Eso sí te puedo dar, creo que firmado, que ni el más adversario o opositor hubiese dicho 3.600 millones de déficit, porque era impensable. Ya te digo, una cosa podría ser, no sé, 1.500 millones como fue el último año de Martínez, pero duplicar eso, 3.600 millones, 90 millones de dólares, es un disparate.
Para cerrar un poco, porque vos estás cerrando gestión y hoy, por ejemplo, escuchaba a Diego Olivera, prosecretario, decir que se viene una administración de austeridad por este tema que venimos hablando, ¿no? ¿Se cumplió el sueño? ¿Se les va a cumplir el sueño de que se venga una intendencia más austera, que cuide mejor la plata? Y si es así, ¿qué te gustaría ver de los ediles de la coalición que quedan? ¿Qué tipo de oposición les recomendás que hagan? ¿Por dónde tendrían que agarrar?
A ver, yo lo que... La gestión austera, lo que siempre me rechina es que sea, que tenga que ser austera ahora por esto. Yo lo que quiero es una gestión que tenga obras, que la prioridad se ponga donde tiene que estar. Porque no es... A veces lo que pasa es que perdemos la dimensión de la plata y del valor de la plata. Yo hoy cuando te decía lo de la Antena Arena o te ponía el ejemplo de la caja profesional, era para tratar de comparar con algo que la gente ha estado hablando últimamente, ¿no? Porque cuando vos a veces hablás de 90 millones de dólares o de 3.400 millones de pesos, que es el presupuesto de la intendencia, casi 800 millones de dólares, ¿cuánta plata es? Si lo pusiéramos acá arriba de esta mesa, ¿cuánta plata es? Para poderlo cuantificar y que la gente entienda. Ojalá que con esa plata, que es muchísima, se puedan hacer, empezar de a poco a hacer obras que tiene que, y servicios, y cambiar Montevideo. Lo que no te puede pasar, y que pasaba hoy, lo veíamos también en una denuncia que salió a raíz de esto, es que vos, que estuvieran tocando, o jopeando, o jineteando, o jugando a la mosqueta, como queramos decirle, con la plata del subsidio para el transporte público, es una locura. La plata que le daba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya de este gobierno, porque fue de este gobierno, que se le dio a la Intendencia para que pagara el subsidio a los boletos gratuitos de estudiantes, la Intendencia se la aguantó, se sentó arriba 2 meses y no se la dio a las empresas. Bueno, hasta ahí se llegó el descontrol, la preocupación. Y bueno, y ahí te hablo un tema, por ejemplo, ¿ves todo el tema que tiene que ver con el tema del transporte público? Yo creo que ahí hay que hincarle un diente, creo que las empresas han hecho un esfuerzo muy importante. La Intendencia tiene que hacer un esfuerzo para tratar de mejorar el sistema de servicio público, para mejorar, entre otras cosas, la circulación en Montevideo. Tenés cada día más autos, aunque dice que cobrás menos patente, tenés problemas de circulación y unos problemas que si no atacás eso, Montevideo es un caos. Ya para salir, antes era hora pico, las 8 o las 5, hoy para moverte a cualquier hora tenés que pensar, salir 20, 25 minutos cualquier viaje, porque no tenés una ruta donde moverte y ya tenés el problema también de dónde estacionar.
¿Te gustaría que se metan con esos temas? Javier Barrios Bove, edil de la coalición, ¿dónde lo vamos a ver a Javier Barrios Bove?
Por ahora en mi estudio profesional, volviendo a la profesión, no fui electo concejal municipal, voy a estar en el municipio CH prestando funciones ahí, pero básicamente pensando en lo que viene y tratando de volviendo a mi actividad privada después de 10 años.
Javier, muchas gracias.